Como muchos saben, el pasado 15 de junio tuvimos la oportunidad de asistir a uno de los eventos más importantes de nuestra escena venezolana, como lo es el Metal Unite Worldwide, en su edición 2019 y celebrado en la ciudad de Caracas. Y es en el marco de este concierto donde se dieron cita grandes exponentes de nuestro metal extremo nacional. Estuvimos presentes y no desperdiciamos la oportunidad de conversar con una de las agrupaciones más importantes del género, quienes brindarían horas después uno de los shows más memorables de aquella noche. Nocturnal Hollow es seguramente la agrupación de metal extremo nacional más prolífica del momento y también la que goza de mayor proyección internacional. Liderados por el vocalista, guitarrista y compositor José Escalante, comenzaron su andadura hace aproximadamente 10 años y vaya que no se han detenido. Iniciaron como un trío, aunque el año pasado llegaron a presentarse en vivo con una alineación de apenas 2 integrantes. Y actualmente nos dimos con la sorpresa de que Nocturnal Hollow son ahora un cuarteto, están compuestos actualmente por 4 miembros. De todo esto y más nos estará hablando en breve el amigo José Escalante, así como también acerca del nuevo álbum de la banda, titulado A Whisper of a Horrendous Soul, en una entrevista mucho más informal que la que le realizamos el año pasado. Entre tragos y bromas disfrutamos de un grato momento con la banda. Nos acompañó también otro personaje importante de la movida actual, el músico, ingeniero y productor Felipe Gruber, quien nos revelará también datos importantes acerca de la producción de este disco de Nocturnal Hollow, así como su relación con el grupo, además de interesantes tips para aquellos músicos que quieran publicitar su trabajo. Sin más, comenzamos no sin antes invitarlos a suscribirse a nuestro podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, TuneIn y en la aplicación o plataforma de podcast de tu preferencia. ¡Arrancamos!
Con Julio Aguilar.
Bien, esto es algo improvisado, pero bueno, estoy aquí primeramente con el amigo Felipe Gruber.
Hola, hola a todos.
Y bueno, me llevé una sorpresa hace poco tiempo respecto a los hermanos de Nocturnal Hollow. Aquí está el amigo Escalante, José Escalante, guitarrista y líder de la banda.
Saludos.
La última vez que conversamos me comentaste que eran solamente 2 integrantes. ¿Qué pasó?
Bueno, la última vez que tocamos, casualmente aquí en el Molino, fueron 2 integrantes. No teníamos bajista. Y hoy de 2 pasamos ya a 4. Cuando nunca habíamos pensado tener otra guitarra, teníamos otra guitarra y un nuevo bajista y ahora somos 4
integrantes. Exactamente, ¿cómo sucedió eso? ¿Cómo decidiste, tomaste esa decisión?
Bueno, precisamente con la intención de subir el nivel de ejecución en vivo. Okay. No es lo mismo que toquen 2 personas a que realmente toquen.
¿Cómo conociste a estos músicos? ¿Cómo te animaste de pronto?
Me animé porque contacté a Miguel Ángel Major, y yo le había dicho al principio para que actuara como bajista. Okay. Y bueno, de bajista me dijo, conozco a un bajista de verdad bien, que es más experimentado, y salió César. Entonces le dije, vamos a hacer una cosa, vamos a buscar a César y tú actúas como una segunda guitarra. Y nos quedamos ahí, pues, tal cual. No, tampoco es que somos una multitud, somos 4 músicos.
No, chéverísimo, pero igual, sabes que siempre, cuando hablamos de Nocturnal Hollow, siempre
estamos... Nadie quiso más de 3 personas en el grupo, nadie lo quiso. De hecho, teníamos gente que no, muchos seguidores, y nos dijeron, ¿sabes qué? No va a sonar. Esto es, me estás cambiando la fórmula. Si sonaba bien así, ¿por qué cambiar esto? Bueno, yo te digo una cosa, a los que les gusta Sodom, ¿cuándo te imaginabas tú una segunda guitarra en Sodom? Y yo los vi en vivo, y sonaban brutales en vivo, ¿entiendes? Entonces, bueno, si lo hace Sodom, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros?
Claro que sí.
Y yo puedo dar fe pública porque acabamos de probar sonido ahorita, y yo soy Felipe, por si acaso. y con las 2 guitarras y el bajo es otra cosa. Es otra cosa. Más poder, hay más poder.
Whisper an Horrendous...
A Whisper of an Horrendous Soul.
Ok. Cuéntanos de ese disco, ha salido recientemente. Ya sabemos que ustedes siempre dejan un espacio muy corto entre álbum. ¿Cómo fue este álbum?
Fue el álbum más improvisado y más rápido que pudimos grabar. De hecho, lo compusimos en 2 semanas. Y lo grabamos en 1. Y todo lo demás, el tiempo, bueno, fue cuando Felipe agarró todo y mezcló y masterizó. Pero se compuso en 2 semanas. ¿Por qué? Porque, como tú bien sabes, tenemos intenciones de irnos a Estados Unidos y estábamos concursando por una visa de músico. Y uno de los requisitos es tener un contrato con un label de los Estados Unidos. Y tenías que, en el contrato, cuando conseguimos el label, nos dieron, ok, pero tú me tienes que tener un disco anual. Entonces, en dos semanas compusimos uno, que fue este. Ya estamos componiendo el otro para el 2020 y el 2020 para seguir el contrato que tenemos que ejecutar, con intención de mantener una visa, que ya la tenemos, y poder trabajar y tocar y establecerla en los Estados Unidos.
Y es bueno, esa disquera es que me dio trabajo a mí, sin yo saberlo.
Y que puedes integrar.
Bueno. Mira, imagínate, yo soy ahorita el no de siempre de productor e ingeniero de Nocturnal, pero sí, por lo menos ya se puede decir que los últimos 3 discos, porque viene el que viene por ahí.
Felipe está en la producción y en
Felipe,
la.
Felipe, ahora yo hablo de Escalante. No podemos hacer absolutamente nada sin Felipe, que es a la bola.
Entonces, imagínate, cuando le dan ese contrato, que mira, que tienes que tener un disco anual. Ya, bueno, buenísimo para mí, buenísimo.
Más trabajo
anual.
Felipe, como personal de Nocturnal Hollow en esa parte, ¿qué fe nos puedes dar de este álbum? A nivel de calidad, de novedad, ¿qué nos puedes decir de este disco?
Mira, para mí este disco tiene un feeling que no sentí en el anterior. No digo que sea algo malo, sino que es algo distinto. Y es por la simple razón de que JR es Escalante. Grabó los bajos, las voces y la guitarra, el solo, o sea, como dicen los gringos, by yourself, o sea, sin ayuda de nadie. Simplemente me llamaba por teléfono, Fepo, ¿a qué botón le doy aquí para que grabe? Ok, déjame a mí solo, yo pongo los micrófonos donde yo creo que suena bien. O sea, sí, fue un experimento para él y obviamente consiguió un sonido que es de Nocturna.
Esto es algo que Escalante no nos quería contar y eso es lo que quería que hablara.
Me daba vergüenza, ya lo dije.
Pero es que tiene que dar orgullo, porque así le dices a las demás personas que no tienen que prescindir de un tercero para poder hacer música.
Pues, claro, lo que necesita es la intención de crear las cosas. O sea, puedes hacerlo. Yo no entiendo una vaina. Y no le estoy echando paja a ninguno de mis colegas, respeto a todo el mundo, pero no entiendo bandas que tienen 10 años, 15 años y tienen un disco.
Exacto.
O sea, no entiendo por qué, también, cuál es el motivo.
Yo también estoy de acuerdo contigo en ese sentido.
No quieren hacerlo, no quieren.
Hoy en día es muy fácil. Lo que tienes que aprender, 3 o 4 herramienticas básicas para tú poder hacer música, porque hacer música es como el pintor. Un pintor te hace un cuadro simplemente con tintas y pinceles, ¿verdad? O sea, necesita pintura y pinceles. Y él no anda con lo que hay, no tengo el pincel tal y no tengo la pintura que me da tal. No, él simplemente puede agarrar una pared blanca y con la mano lanza y son las pinturas más famosas del mundo. Entonces, en la música tú no necesitas de un estudio super fancy, carísimo, para poder sacar un disco. Hoy en día no es así. Y yo ahorita estoy fomentando como esa cultura, que la gente entienda que en tu casa puedes hacer lo que te dé la gana con las herramientas que hay, y gratuitas, porque son gratis, no tienes que estar carqueando nada, sino gratuitas. Y después, si te buscas el profesional que es para la mezcla, pero hacer música ahorita es muy fácil.
Y una cosa importante, no necesitas tampoco decir que tengo que sacar 10 canciones. Saca un EP, comienza con eso, y así más o menos pruebas cómo es el proceso de creación de un disco. Claro. Saca 4 canciones, ve, agarra tu interfaz y tu vaina, tu pequeño, eso sí, búscate a alguien que sepa trabajar
eso, mezcla. Eso te iba a preguntar.
Mucho
eso,
improvisado, pero
eso te iba a preguntar, de esa experiencia tuya grabando eso, esa cantidad de
días. Una cosa es captar y otra cosa es que no lo sé, uh-huh, es la mezcla,
claro,
y el máster.
Claro. De tu experiencia de grabar, ¿qué sensación te dio? Por ahí me dijeron que ni te bañaste esos días.
No lo hice. Fueron casi 15. No, bueno, te dije 2 semanas, sí, 15 días. Fue muy, muy unido a la naturaleza.
Primitiva.
En interiores, en mi cuarto. Pero sí, esa fue eso. No quiero que se imaginen cuando escuchen el disco un carajo que no se bañaba grabando un disco. Escuchen el disco y ya.
Felipe, es decir que la parte de cuerdas la hizo Escalante, encerrado en su casa. las voces obviamente.
Y bajo, o sea, todas las guitarras, el bajo y la voz la hizo él por su cuenta. Y me acuerdo que antes de este disco, él me llamaba, años antes, me decía, Gruber, hay que grabar las guitarras, pero esta vez tienen que sonar. Porque yo he grabado antes, pero tienen que tener ese sonido sueco. Y yo, bueno, vamos a hacer eso. Fue cuando iba a grabar el primer disco de Nocturnal, el primer disco mío, no de ellos. Ya era como el tercero de ellos, creo.
El tercero
de ellos. Y el primero me dijo, bueno, pero vamos a darle. Tienes los hierros, tienes todo, vamos a darle. Y ya este cuarto disco no me dijo, hay que sacar el sonido, ¿qué? No, ya él lo tenía. Pero claro, hicimos el anterior, vimos, porque me acuerdo que en ese disco nosotros experimentamos.
Lo que pasa es que en los primeros dos discos no usamos el sonido sueco que... Vamos a decir que el pedal, el HM2, el Boss, que es el... Vamos a decir que la representación del sonido sueco que estamos haciendo nosotros.
Sí, la columna vertebral.
Además, hablando de Entomb, Dismember, Bloodbath y todo lo demás. En el primero y segundo disco no se usó, se usó distorsión normal.
Normal, ajá.
Tú entraste cuando empezamos a buscar el sonido sueco con los pedales, a partir de allí.
Exactamente. Entonces, claro, ya JR sabía cómo era su sonido, porque él ya tenía su sonido, a pesar de que no es... Bueno, vamos a buscar el sonido sueco, pero es que Nocturna tiene su sonido.
Sí, sí, sí.
Tiene su sonido, ¿entiendes? Entonces ya él lo conoce. Entonces, no sé, yo le dije, grábate tú mismo. Yo me acuerdo que yo te dije, grábate tú mismo porque tú puedes.
Ahí bueno, así fue.
En Cerebros Exprimidos encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rock.
¿Hay una canción del álbum que te haya dado más trabajo, de pronto que te haya dado más dolor de cabeza durante esos días que estuviste ahí?
No, que no te digo, fueron... El disco se creó en 2 semanas, todas las ideas. Para mí es el disco con mejor sonido y el más básico.
Sí.
El más lineal. No es, tiene matices de emociones musicales, no sé cómo explicarte. Hay parte baja, hay más armonía, tiene más dinámica, pero al final es el más básico. Fíjate que puede tener todas estas características que estoy diciendo, pero puede ser el más básico.
Exactamente.
No sé cómo decirte, pero ¿es que trabajo? No. Ninguno.
Muchas veces lo que dicen por ahí es los gronchetos y la sencillez del éxito. Y por eso el grunge fue tan grande en su época.
No porque sea mamacho. Básico sea malo.
Exactamente.
Te puede dar mucho trabajo algo básico, bien hecho.
Correcto. Eso, a veces lo básico es más difícil.
Eso es algo que les iba a preguntar después del corte, pero bueno, aprovechemos ya. ¿Qué opinas tú de pronto del estilo de Nocturnal, que es un considero que es un death metal old school clásico con grandes influencias y que lleva su trabajo también? De pronto enfrente del death metal más técnico que se hace ahorita o más moderno que se hace ahorita, ¿qué puedes decir de eso?
Yo tengo 45 años, ya cagué la entrevista, toda la fan ya va a estar con...
Mejor
así. ¿Puedo tener suerte que me digan sugar daddy o un viejo de mierda?
Ya estás en edad de ser un sugar daddy.
No, pero bueno, hay dos vertientes, ¿no? La cagué, así nos dije...
A todas las féminas hay un sugar daddy metalero, sí, que está por ahí disponible.
No, coño, bueno, crecí con Slayer los primeros, crecí con Venom, crecí con Possessed. Y yo hago lo que me gusta, yo no busco...
Claro.
Yo no busco... Ay, ¿sabes qué? Hoy me levanté queriendo tocar death metal sueco, death metal old school. O sea, hago lo que me gusta y lo que me sale, y lo que me formé. O sea, por eso que sale natural. No,
claro.
No hay ninguna fuerza así que tú digas, verga, tengo que forzar la vara para poder sacar de meta. No, sale porque sale y ya.
Lo importante, cuando tú mencionas esos géneros, que es muy bueno que existan, porque tienen que existir los dos, y los tres, y los cuatro, y los cinco géneros. Pero algo de Nocturnal, y sobre todo de Escalante, es que él es como una máquina de canciones, porque él compone a feeling Entonces, cuando tú escuchas las canciones, tú sientes el músico, tú lo escuchas. Cuando tú escuchas metal progresivo, tú no sabes cuál de los músicos que estás escuchando te está hablando.
Tú no es forzado.
Tú no sabes cuál te está hablando. Tú dices, bueno, esto es burde complicado, esto es muy difícil de tocar. Pero cuando te escuchas bandas más naturales que les sale de las venas tocar lo que hace, como Nocturno, por ejemplo, y tú entiendes el mensaje. Eso es muy importante.
Hablando del álbum, y que estás tú aquí justamente en la parte de la mezcla, el mastering,
¿tú
la
quién? Producción,
tu amigo Felipe.
Ah.
Cuéntanos la experiencia en ese sentido.
¿Del último disco?
Sí. Estamos hablando por el último disco.
Man. Ah, okay. No, pero es que el último disco, nuestro contacto fue muy, muy rápido. O sea, él me dijo, tengo esto, tengo estas baterías grabadas, tengo esto, te voy a mandar para que mezcles y todo esto.
Estuve más involucrado en el
anterior. Me fui hasta Punto Fijo, estuvimos allá grabando, bebiendo. Y fuimos por una fiesta de Ozzy Osbourne.
Sí.
No era Ozzy Osbourne, pero era alguien que le di vuelta a Ozzy Osbourne.
Sí.
O sea, tripiamos una bola. Pero en este último, digamos que Escalante ya tenía todo medido. Claro, siempre hubo contacto de teléfono. Mira, si voy a hacer esto, ¿cómo lo hago? Fepo, mira, hazlo así. Siempre hubo como que ese intercambio de ideas. Pero una vez que se mezcló, me acuerdo que tuvimos una sesión en el estudio, que llegaron George y JR, llegaron fueron al estudio y estuvimos como que arreglando unos últimos detalles de mezcla y ya, y salió, y listo.
Pero fue el disco más rápido,
¿no? Sí, sí,
no,
sí.
No. Fue extremadamente violento este disco.
Suena casi que increíble, 2 semanas.
Sí, 10 canciones.
En 2 semanas.
En 2 semanas, en 14 días, ya.
Y creo que la mezcla fue una semana, si no me equivoco.
Fue rapidísimo.
Porque todo. Me acuerdo que estaba el asunto.
Perdón.
Fue rápido. Estaba el asunto de la visa y todo eso que él comentó antes. Entonces me dijo, necesito el disco rápido. Ellos grabaron en 2 semanas. O sea, lo compusieron en 2 semanas. Grabaron en 1 semana.
Una
y yo mezclé una semana. O sea, un mes salió el disco completo.
Es un mes salió el disco.
Y la respuesta del público, de pronto, que el feedback que ha sentido tú en las redes sociales, en los amigos, la cuestión.
Miren, Venezuela siempre nos ha apoyado muchísimo. Pero la parte internacional, creo que hemos escalado uno más arriba, ya que nos unimos a 2 disqueras, a 2 labels bastante importantes y están en constante crecimiento, que es Redefining Darkness de Estados Unidos y Road School Record de Europa. Yo soy encargado de hacer booking a bandas bien importantes y con ello la difusión internacional fue bestial.
Están sobre la mesa de pronto planes para llevar shows de Nocturnal Hollow en el extranjero.
Precisamente por esa misma, por ese mismo trabajo que se hizo en este último disco, nosotros tenemos pensado este año estar en Estados Unidos y a partir del año que viene, como hacen muchas bandas, esto no es un secreto, quizás se sorprenda cuando digan, ¿sabes qué? Yo tuve que pagar por un booking. Pero tienes que pagar, tú tienes que invertir en tu banda, tú tienes que invertir en tu video, tú tienes que invertir en tu productor, tú tienes que invertir en la persona que te maneje la mezcla, el mastering. Tienes que invertir, si no inviertes, hay una inversión.
Es una inversión adicional entonces.
Sí, entonces el booking, hay una inversión aproximadamente, que tú dices, bueno, vale, yo voy a agarrar un booking arrechísimo, yo pago $4,000, $5,000, pero yo giro por todos los Estados Unidos, giro por Europa.
Es 35 fechas.
Una vez que tú termines ese booking y tú hagas tu cuestión, ya te buscan y ya te marcas la posición, pero si no, nadie te va a conocer. Así de simple, esa es la cruda realidad.
Y ojo, mira, las bandas que están escuchando esto, que sean nuevas, esto existe de toda la vida. Es como la payola y ya no existe la payola porque ya nadie escucha radio, pero bueno, tienes que pagar para estar en Spotify, tienes que pagar para que te vean en Instagram. La payola se convirtió ahora en los ads de las redes sociales, o si tienes que pagar $20 anuales para estar en Spotify y todas estas redes, lo mismo. Pero las bandas pueden salir a girar pagando un booking, pero tú dices, bueno, pero va a gastar un poco de plata. Bueno, pero entonces lánzate tu disco físico y también franelas, merchandise, pero lo importante es que esa noche tú vayas a tocar, la partas para que la gente diga, bueno, por lo menos quiero una franela, y hagas piso. Cuando hagas piso, te digo, es que la gente se quede como contigo. O sea, esa inversión es como cualquier empresa.
Claro.
O sea, nada es gratis. Tú tienes que promocionarte, porque a nadie le interesa quién eres tú. Tú tienes que hacer que la gente se interese en ti. Entonces, por eso tienes que invertir.
Excelente. En este momento, en esta entrevista improvisada, estamos en el marco de lo que es el... Esto no lo sé pronunciar ni lo podré pronunciar jamás, weón. Metal United, Worldwide.
Es así, mira, mira, Metal United Worldwide.
Okay. Oh my fucking God. Entonces, hoy creo que es... hoy es el primer show con los nuevos integrantes.
Sí, el primero.
Ok, tenemos aquí a los nuevos integrantes. Si se pudieran presentar, están menos rascados que nosotros, creo.
César Vatori, bajista.
Miguel Major, guitarrista.
¿Cómo ha sido la experiencia ensayar, estar al lado de este señor que es tan petulante él a veces, ¿no? Eso mismo.
Bueno, la experiencia fue bastante profesional, diría yo. Que por lo menos yo tengo ya casi 9 años tocando con otra banda, y cuando empecé a tocar con Nocturna Hollow me di cuenta que el nivel de profesión es más elevado de lo que yo venía trabajando, pues. Y bueno, eso me... O sea, en parte me puso presión, y eso me ayudó bastante a poder agilizar mucho más mi técnica de tocar, pues, y demostrar que sí puedo hacer la chamba, pues, como dicen por ahí.
¿Ha sido muy exigente este señor?
No, más que exigente, diría yo.
estoy seguro.
Pero muy buenos los resultados.
Bueno, para mí igual, después, yo vengo de una escuela de Metástasis hace 14 años.
Metástasis, una banda muy controversial, ¿no?
Totalmente, vengo de una escuela desde chamo, me monté mi primera tarima cuando tenía 15 años con ellos. Ocurrieron muchas cosas que no me gustaron, y eso, cuando vendí todos mis equipos y me quise retirar en algún momento, hasta que Miguel me avisó de tocar con Nocturnal Hollow, y evidentemente hizo un cambio totalmente, y estuve tocando hasta ahora con ellos, y es la mejor banda que he tenido, responsable, una banda profesional, una banda que rompe paradigmas, por así decirlo, así que nada, bien.
Fabuloso. Yo quiero tocar ahí también. ¿Qué puedo tocar ahí?
Pantaleta. Yo también quiero tocar, aunque sea el bajo.
Iron Maiden, tres guitarras.
Tres guitarras, por lo menos. Yo no quiero tocar con José Escalante.
No, y con esa música. Yo siempre le he dicho, y él lo sabe, no es porque seamos panas, pero yo tengo dos bandas favoritas en Venezuela, y son Nocturnal Hollow y Natá. Son mis dos bandas favoritas en Venezuela. Y toda la vida, y desde que nació Nocturnal Hollow, porque yo conozco a JR desde Serpent Christ. Desde Serpent. Y ya me gustaba.
Que no grababa.
Y lo grabé. Le grabé un disco de Serpent Christ. Y creo que mezclé el segundo no lo mezclé.
No, el tenía dos discos.
A uno lo grabaste allá completo.
Uno lo grabamos ahí,
y el segundo en Audioline es viejo.
Bien, y lamentablemente hemos llegado al final de esta entrevista, porque hay que seguir bebiendo. ¡Salud! Vamos a brindar por Nocturnal Hollow y este nuevo disco. Por supuesto que sí.
Tenemos nuestros vasos que los chocamos. No, joder, por borracho. Esos son vasos.
Ustedes se van a morir por lo que se va a hablar fuera de esta entrevista. El amigo Felipe Gruber, que tuvo la grata experiencia de trabajar con la banda a nivel técnico en lo que es el aspecto del sonido, mezcla, mastering. Vamos a despedir la entrevista con tu tema favorito de este álbum. Y también, si quieres dejar un mensaje de pronto a los muchachos que nos oyen, que también quieren de pronto hacer música como Nocturnal Hollow.
Mi consejo siempre, así lo digo en mis redes sociales en todos lados, es que no se detengan por nada, háganlo ya. O sea, la música se hace, como dije, el ejemplo del pintor. O sea, no necesitas tener una guitarra cara, una computadora cara, la música se hace. Porque yo me acuerdo cuando yo hacía música, no existía nada en las computadoras, no existía nada. Simplemente tenías tu guitarra y ensayabas con tus panas y ya salía. Yo salía del colegio corriendo a tocar Metallica y hacer canciones, y que originales, que eran sonar más Metallica que Metallica. Pero la idea es darle ya. O sea, la idea es darle ya. Y después, documentarte. No hace falta invertir dinero, documentarte. Documentarte es investigar cómo se hace esto. Tenemos YouTube, tenemos internet. Ahorita es la era de la información. Está gratis en todos lados, entonces podemos documentarnos y hacer algo bien profesional, algo bien bueno. Así que échenle bola y hagan sus discos, sus canciones, lo que sea. Y le quiero recomendar a ustedes una de mis canciones favoritas. No estoy seguro que no es mi favorita del disco, pero me acuerdo de ese nombre y es mi favorita, que se llama The God of All Death.
Excelente.
Me vas a publicar.